Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Gerardo Huerta quien hoy se hace responsable de la operación técnica de la conducción de este programa. Saludo también a Charlie Flores, ambos en la cabina de operaciones. Y de mi lado, desde la cabina de transmisiones, a unos metros, siempre sonriente, Bere Flores. Berenice Flores, que atiende las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. La invitación a que usted se comunique y enrique que esca el programa, pero que me ponga su nombre si decide hacerlo vía WhatsApp o Telegram. Si usted quiere redactar su mensaje, piense qué idea quiere transmitir, la exponga, pero me ponga su nombre para que la audiencia sepa quién está detrás de esa queja, sugerencia o señalamiento. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas reconoce en carácter de víctimas solamente a 14.5% de personas que siguen desaparecidas o que fueron localizadas y en cuyos casos se confirmó la comisión de algún delito. Son datos que publica el diario NTR en un trabajo del periodista Lauro Rodríguez, en donde señala que con ese hallazgo, a partir de información entregada por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y datos del propio Registro Estatal de Personas Desaparecidas, se puede afirmar esto, que menos del 15%, 14.5 la cifra exacta de personas siguen desaparecidas o fueron localizadas, pero solamente son reconocidas en este carácter. Es vía transparencia que la comisión entrega al rotativo una base de datos una base de datos con apenas 6.050 registros de víctimas directas o indirectas, son víctimas de desaparición. El periodo es de diciembre de 2018 a octubre de 2025 y del total 34.46%, es decir, 2.085 personas corresponde a quienes son víctimas directas de acuerdo a estos datos, la mayoría víctimas indirectas. Respecto a este rubro de víctimas indirectas, la cifra es de 3.965, casi 4.000, que se refiere precisamente a familiares de las personas desaparecidas. En el mismo periodo, el registro tiene un total de 14.375 personas que siguen desaparecidas o bien que fueron localizadas y en cuyo caso se confirmó la comisión de un delito. Y de ese total, más de 9.000, casi 10.000 que desaparecieron en el periodo que mencioné, de diciembre de 2018 a octubre pasado, siguen ausentes. 4.500 ya fueron localizadas y las autoridades confirmaron que sí fueron víctimas de algún delito contemplado en la ley, como desaparición forzada o cometida por particulares. O bien, también se les anota por allí que fueron víctimas de algún delito diverso. Sin embargo, no se especifica qué tipo de delito. No obstante, 2.347 de las personas localizadas fueron halladas sin vida. Si se hace un cruce entre las 14.375 personas víctimas de desaparición reconocidas por este registro y las 2.085 directas que reportó la comisión, en este caso la comisión a la que hemos hecho referencia, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pues tenemos que solamente ese 14.5% del que le doy cuenta tuvo reconocimiento como tal, reconocimiento de víctima por parte de la dependencia. Una nota publicada en el diario NTR que firma el periodista Lauro Rodríguez, que vale la pena revisar y analizar el terrible, terrible caso de las personas desaparecidas, el mayor problema, el problema más grande, el problema que no podemos ignorar que vivimos en Jalisco. Aun cuando las autoridades hablen de que hemos mejorado, de que ya no ocupamos el primer lugar en cuanto a personas desaparecidas, todo lo que entraña la tragedia de las personas desaparecidas, la necesidad de sus familiares para iniciar la búsqueda, la falta de empatía en muchos funcionarios dedicados a las áreas de atención a familiares de desaparecidos y precisamente enfocar los esfuerzos a que se les localice cuanto antes mejor, porque hay mayor probabilidad de que se les localice con vida. Un trabajo que vale la pena revisar. Y a propósito de los desaparecidos y la atención a las familias, nuestro compañero reportero Edgar Flores Maciel nos dio cuenta de la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno de Jalisco y la Fundación Escolas México. Es una asociación civil, es un convenio para dar acompañamiento integral a familiares de personas desaparecidas mediante una metodología basada en el arte, la cultura y el deporte. La firma, que por el lado de Jalisco la estampó el gobernador Pablo Lemus, tiene como propósito incorporar la experiencia internacional de esta asociación civil Escolas México con un proyecto impulsado originalmente por el Papa Francisco, trabajar de la mano con colectivos de búsqueda para desarrollar acciones que fortalezcan el manejo emocional y comunitario de las familias en el marco de una nueva cultura de paz. El representante de Escolas, Román Rodríguez, destacó que es la primera vez que la metodología se aplica en un contexto relacionado con las desapariciones. Y por su parte, el jefe de gabinete en Jalisco, Alberto Esquer, anunció que el programa se va a articular con 118 programas sociales y económicos del Estado a través del DIF Jalisco, con el fin de pagar una deuda histórica, una deuda que se viene arrastrando y con ello avanzar en la erradicación de este fenómeno, el de los desaparecidos. Y que, por cierto, el tema de los desaparecidos también tiene un lugar muy importante en el marco de la Feria Internacional del Libro, presentando hoy mismo en unos momentos más, después de las 4, se estará presentando un libro de la periodista Sandra Romandía respecto a los testigos de estas historias de desaparición, la tragedia y lo que entraña, las vertientes desde el área de la comunicación y el trabajo periodístico con lo que fue el rancho Izaguirre, un tema que duele, un tema de suma importancia. Hoy es un día importante en lo que se refiere a expectativas económicas para el 2026 y principalmente para las personas que ganan un salario mínimo o poquito más de salario mínimo. Finalmente, el salario mínimo es una referencia para las percepciones de los trabajadores. Y es que el día de hoy finalmente se dio a conocer, se formalizó lo que desde ayer ya se estaba manejando de un acuerdo alcanzado para el aumento de los salarios mínimos generales en 2026. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum la que hizo el anuncio, habló de un aumento de 13%. Con ello, el salario mínimo se ubica a partir de 2026 o se ubicará en 9,582 pesos con 47 centavos. Dijo textual la presidenta: es una muy buena noticia para todas y todos los mexicanos este acuerdo por consenso entre el sector empresarial y los trabajadores. También resaltó al inicio de su mañanera que este incremento no tendrá impactos en la inflación, como tampoco tendrá impacto en los precios de los productos. Del tema, con qué mejor que sea un experto, que sea un especialista. Yo le comenté a usted hace unos días, después de que dimos la noticia de que apareció el fin de semana, el domingo, con la presentación de su libro Grandeza, el presidente, expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que habló de economía, habló de los logros de su gobierno, habló de la reducción histórica en las cifras de pobreza, que buscaríamos a que sea un conocedor del tema el que nos hable y que nos diga si tiene tanto de que está orgulloso López Obrador en ese terreno, pero hoy no pudo ser más oportuno, que será Ignacio Román Morales, el profesor jubilado del ITESO, actualmente académico de la Universidad Autónoma de Nayarit, doctor en estructuras productivas por la Universidad de París, quien platicará con nosotros sobre lo que implica, lo que representa y lo que podría afectar en términos de la inflación este incremento del 13% en los salarios mínimos a partir del próximo año. ¿Usted tiene alguna duda que hacer? ¿Tiene alguna inquietud? Por ejemplo, hace unos días se supo de un estudio del Banco Nacional de México respecto al Producto Interno Bruto, a la deuda. Hay algunos analistas económicos que consideran que se están dibujando algunos nubarrones en el cielo de la economía mexicana. ¿Usted tiene algún interés en particular? en materia económica el experto, con una visión muy concreta, muy clara, pero sobre todo con una manera inigualable de hacer fácil lo difícil, de comunicar en términos lisos, llanos, sus conceptos y lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas y de la economía en nuestro país. Pero bueno, hablemos también de otras notas de carácter nacional, la reforma en materia de agua, que está en la Cámara de Diputados, en donde se mantienen los derechos de agua para heredar y vender propiedades. Esto se divulgó porque ha generado inquietud, y usted lo sabe, no solo inquietud, sino también protestas de agricultores que dicen no estamos tan seguros, tenemos preocupación fundada de que se nos va a afectar, y deciden tomar cartas en el asunto y hacer algunos bloqueos. Pero este tema, el tema en San Lázaro, que genera protestas por la ley de agua, sobre todo a campesinos, que la misma sede del legislativo en el PRI fue bloqueada por ellos, porque de acuerdo a las notas periodísticas de Arturo García Caudillo, corresponsal de Radio Metrópoli allá en la Ciudad de México, corresponsal de Notisistema, nos narró que fueron centenares de campesinos a bordo de tractores, automóviles y camiones de carga, así como autobuses y una pipa de agua, los que rodearon el Palacio Legislativo de San Lázaro para evitar precisamente una aprobación a esta, la ley de aguas. Y ante la situación, el coordinador priista de la Cámara, Rubén Moreira, asegura que su bancada apoyará este movimiento votando en contra. Mañana estaremos platicando con Rubén Moreira. Hoy el tema, créalo, mañana lo seguirá siendo, el de la reforma aprobada en materia de ley de aguas, en materia hídrica. Dijo Rubén Moreira, qué bueno que están afuera ellos, refiriéndose a los campesinos que bloquearon el Palacio Legislativo. Ojalá los dejaran entrar para discutir. Y habló el legislador federal priista. Dice, el derecho al agua es un derecho humano y es un derecho importante. Tiene que ser compatible con el derecho humano a la alimentación. Nadie se opone a que se legisle en materia de agua, pero queremos que se suspenda y queremos que las leyes salgan, como se dice incluso por ellos, refiriéndose otra vez a los campesinos, desde el pueblo, donde radica la soberanía. Espero que Morena recapacite y posponga esto, dijo Rubén Moreira, después de que lo entrevistaron a propósito de esta caravana campesina que llegó a instalarse en Palacio Legislativo y que llegaron a expresar su malestar, su preocupación, su inconformidad. Por lo pronto, a usted le puntualizo que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de esta Cámara de Diputados aprobó ya el dictamen. Es una iniciativa que mandó la presidenta Sheinbaum y que crea una nueva Ley General de Aguas. Se reforma la Ley de Aguas Nacionales y se remitió a la mesa directiva para que comience el debate de inmediato, esto en el pleno, ante la advertencia de estos productores que tienen el bloqueo del que le di cuenta. El documento se votó en medio de movilizaciones de campesinos. Ellos estuvieron desde muy temprano y la situación de fondo es la preocupación respecto a las concesiones. Y aunque algunos legisladores de Morena han aclarado que todas las personas que tienen algún tipo de concesión no se verán afectadas, los campesinos tienen sus dudas. Incluso se habló de que se mantendrán los derechos de agua para heredar y para vender propiedades. Durante una reunión que esta se llevó a cabo a puerta cerrada, un funcionario consultado, en este caso las fuentes periodísticas citan al director general de la propia Conagua, la dependencia que es la más señalada y la más importante en el tema relacionado con la distribución de las aguas y con la propuesta de la presidenta para recuperar la rectoría del Estado y evitar la mercantilización de este vital líquido. Se trata del funcionario federal Efraín Morales. Él se reunió a puerta cerrada con algunos legisladores del bloque afín, en este caso afín a Morena. Me estoy refiriendo a legisladores del Partido Verde y del Partido de Trabajo, así como legisladores guindas, legisladores de Morena, donde hablaron del binomio tierra-agua, y aseguró el funcionario de Conagua que este binomio tierra-agua está garantizado. Los senadores de Morena hablaron del objetivo de esta reunión y lo que buscaron es tener conocimiento claro, puntual sobre el contenido de la reforma que mandó la presidenta, tener una claridad respecto a lo que estarían votando, entender, finalmente se trata de temas técnicos y en este caso la Cámara de Diputados pues tendrá que hacer la votación correspondiente y será el Senado en calidad de Cámara Revisora que respalde los términos en que quede aprobada totalmente esta nueva ley y lo cual se estima que ocurrirá la semana entrante. En el documento se modulan las penalidades de los delitos como corrupción en el otorgamiento de títulos de concesión de agua, como el de desvío de cauces, traslado ilegal de aguas nacionales con fines de lucro. ¿Usted conoce alguna historia? En mi vida como reportera me ha tocado no solo conocer de referencias o de oídas, sino atestiguar, ir, de sacar nota, ver en los hechos, en campo, precisamente situaciones como esta, el desvío de cauces. ¿Cuántas veces el interés de los particulares han estado por encima del interés general o del interés público? El traslado ilegal de aguas nacionales con fines de lucro. Y hace apenas unos días comenté que la propia presidenta habló de aquellos concesionarios de que tienen pozos que no están utilizando el agua para producción de alimentos, pero que sí, como es agua que tienen, con la que cuentan y que es la toman como su propiedad, su mercancía, la venden al propio ayuntamiento. Situaciones que la presidenta dijo se tendrán que acabar y lo que motivó en gran parte los cambios que ahora preocupan al sector agropecuario, a algunos productores. Vamos a hacer una pausa para de regreso platicar con el experto en temas económicos, en estructuras productivas y en lo que representa un incremento de 13% de los salarios mínimos para México. ¿Se estará disparando la inflación? ¿Está fundado el que todos estemos felices o por el contrario? ¿Quién puede estar preocupado con este incremento? No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Agradezco muchísimo su siempre atención, diligencia para decir sí cuando le buscamos para que nos hable de temas económicos, temas áridos que los hace muy digeribles. Al académico profesor jubilado del ITESO, Ignacio Román Morales, actualmente académico de la Universidad Autónoma de Nayarit y él es doctor en estructuras productivas por la Universidad de París, con investigación en temas de empleo, política económica y coyuntura socioeconómica. Así es de que no podría estar mejor calificado para que nos hable de esta noticia, que de entrada a mí me parece muy buena, pero ya nos dirá por qué algunos economistas no la ven tan buena, y me refiero al incremento del 13% a partir de 2026 a los salarios mínimos. Doctor, lo escuchamos, gracias de nuevo, buenas tardes.
Esperanza, pues como siempre es un gran honor estar contigo, con tu público, con Radio Metrópoli. Y sí, efectivamente se estableció el anuncio según el cual el salario mínimo general en el 2026 será de 315 pesos y en la zona libre de la frontera norte, en los municipios colindantes con los Estados Unidos, de 440 pesos con 87 centavos. Yo soy de los partidarios de el incremento en los salarios mínimos reales, simplemente por una razón básica: vivimos o no vivimos en un estado de derecho. Si decimos o queremos vivir en un estado de derecho, uno de los elementos fundamentales, tanto en la legislación internacional de derechos humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o en la Constitución mexicana, es que el salario mínimo debería de poder permitir el que pueda vivir con ese ingreso un hogar. ¿Puede con un salario mínimo vivir un hogar en México? No. Entonces, mientras eso no se dé, no estamos cumpliendo con derechos fundamentales. Ahora, el que se esté aumentando el mínimo no significa que aumenten todos los salarios en la misma proporción. Por lo tanto, el incremento en el salario mínimo no significa que los costos laborales en general se vayan a multiplicar y que por lo tanto tenga que haber un aumento de inflación del 13%. No, Los costos salariales representan solamente una fracción de los costos de producción de las empresas. Por eso se procura, por ejemplo, compensar el incremento de salarios con contención, por ejemplo, en las gasolinas, o en combustibles, o en electricidad, o en una serie de elementos donde se generan una serie de subsidios estatales. Una segunda cuestión es, aún en costos salariales, el incremento de los salarios medios y superiores es muchísimo menor al incremento de los salarios mínimos. Actualmente, en la lógica que se da, el salario mínimo mensual para el año que entra será de 9,577 pesos. Esto es básicamente lo que se requiere para poder sostener una canasta individual más la canasta de consumo de un dependiente adicional. Es decir, que puedan vivir dos personas en su canasta estrictamente elemental con salario mínimo. ¿Cuántas personas dependen por trabajador? 2.1 en promedio. Eso quiere decir que aún todavía en esa lógica no llegamos y que todavía en los hogares se necesita que trabaje más de una persona, trabajan 1.7 en promedio, para poder tener los ingresos suficientes. Entonces, me parece que es una buena noticia y en todo caso lo que me parece que es cuestionable es que sea una medida aislada. Dicho en otras palabras, que no se genere una política de priorización económica en favor de las micro y pequeñas empresas frente a las grandes y a las gigantes, porque para las grandes y las gigantes no representa gran cosa el pago salarial dentro de todos sus gastos tecnológicos totales, pero para la micro y para la pequeña sí representa un peso mayor. Por lo tanto, se requeriría una política industrial también de protección y de mejora de esa micro y pequeña frente a los monopolios.
Y es que precisamente desde el sector empresarial, desde el Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes habló del esfuerzo, que se estaría haciendo desde las empresas para cumplir con esta aspiración de mejorar el poder adquisitivo y por lo tanto de estar elevando los salarios mínimos. Pero no es lo mismo para una empresa grande, como bien detalla doctor Ignacio Román Morales, que para las micro y pequeñas, que en el caso de Jalisco son mayoría. A esto le sumo el tema de hasta qué punto el mínimo sigue siendo un factor de relación con deberes, cuando me refiero a deudas, a otro tipo de temas que siempre se están tasando con respecto a los salarios mínimos y que en el pasado fue argumento para que estuvieran estancados. La presidenta dijo que su aspiración y uno de sus objetivos como presidenta en el sexenio es alcanzar un salario mínimo que permita a los trabajadores adquirir dos canastas básicas.
Sí, la promesa inicial era 2.5. En realidad, dos canastas básicas es lo que se está logrando en este momento. Es al punto en el que se está llegando. Pero dices una cuestión muy, muy importante también con respecto a la importancia de la relación laboral. El gran problema que estamos teniendo, creo yo, es que tenemos una enorme proporción de población que no es asalariada. Que es asalariada, pero no es asalariada formal. En ese sentido, no tiene esas mejoras salariales que tienen los mínimos. Para dar una idea, si nosotros nos ubicamos en términos de los trabajadores por cuenta propia, dicho en otras palabras, los que no dependen de nadie, pero tampoco tienen a ningún trabajador subordinado, en términos nacionales es de poco menos del 22%. Pero en el caso de los que ganan menos del salario mínimo o hasta el salario mínimo, es 30%. Entonces, esa población sí podemos tener un mayor rezago justamente de quienes no puedan entrar al estatus de asalariado formal. Entonces, allá hay un foco rojo que sí hay que tomar en cuenta, y sobre todo de microestablecimientos formales que puedan no ser financiables para esos nuevos salarios mínimos. Por eso me parece que se debe de establecer una política complementaria en favor de las microempresas. Otro punto muy importante, el incremento porcentual de los salarios en realidad es solamente del 6.5%, no del 13%. El resto es a partir de un monto fijo de dinero que se le denomina monto independiente de recuperación. ese monto evidentemente se aplica directo a los mínimos generales, pero no a los demás, no a los salarios mínimos profesionales y a lo que le siga. ¿Esto qué significa? Que los salarios mínimos profesionales, 60 y tantas profesiones, tienen salarios cada vez más cercanos al mínimo. Por ejemplo, un manejador de granja avícola, apenas su salario profesional es de 1 peso con 80 centavos superior al mínimo. Y la gran mayoría de los salarios profesionales ya se encuentran cercanos al salario mínimo, es al mínimo general, no más allá de 20% superior. El más alto de ahí, de ese grupo, de esa mayoría, es el de operador de bulldozer o trascabo, cuyo salario mínimo andará en 380 pesos para el año que entra. Fuera de eso, solamente hay dos salarios profesionales que tienen niveles significativamente superiores, y son los reporteros de prensa impresa, tanto gráfico como escrito, que tienen un salario de 705 pesos al día. Fuera de ello, pues realmente no. Si vemos salarios mínimos, medios en México, el salario promedio del IMSS, que antes era muy superior a 3 salarios mínimos, actualmente es apenas, es poco menos de 2 veces el salario mínimo, es de 621 pesos diarios a nivel nacional. En otras palabras, ¿qué es lo que tendremos? Una proporción cada vez mayor de la población rondando en el salario mínimo, y cada vez menos es lo que estamos teniendo en niveles superiores a 3 o 5 salarios mínimos.
A la hora que se hace el anuncio de este incremento, que creo que es muy importante la puntualización desde su parte como experto precisamente en economía, suena fuerte el 13%, sobre todo un gran resarcimiento del impacto inflacionario. Sin embargo, en términos reales, pues habría que considerar lo que ya nos expuso y cuántos están ganando en esta situación y qué tanto se está reflejando en forma directa, por ejemplo, a la hora que se cotiza ante el IMSS. Pero le pregunto por un dato cuando se hace el anuncio y que tiene que ver con la traducción para lo que alcanza, porque desde el gobierno federal se afirma que con este aumento un trabajador podrá comprar hasta 7.1 kilos de frijol o 6.5 kilos de huevo o 14.8 kilos de tortilla. Es decir, en eso se traduce el extra, abonando que de el panorama general y con la pérdida del poder adquisitivo gradual que se tuvo en los gobiernos pasados, en los 18 años de la política neoliberal, pues ya se está alcanzando una recuperación franca, un muy buen nivel. Eso así lo califica el propio gobierno de la 4T, la presidenta y sus subordinados en materia económica.
Sí, mira, y de acuerdo a lo que hacía el Coneval, que ahora hace el INEGI, que es el costo de la canasta básica urbana, alimentaria más no alimentaria, que incluye, por ejemplo, transporte público, que incluye elementos de gastos educativos, de gastos de salud, de gastos de mantenimiento del hogar, etcétera. La canasta básica urbana, en el último dato disponible de noviembre de este año, es de 4,759 pesos mensuales por persona. Con un salario mínimo de 9,577, quitando, será menos la relación por la inflación que haya en diciembre, pero para enero esto permitiría adquirir ese salario mínimo 2.01 veces la canasta básica. O sea, alcanzaría exactamente para 2 canastas básicas. Pero ¿cuánta gente depende de cada ingreso de trabajo? Pues dependen 2.06. Dicho en otras palabras, por primera vez en décadas estaríamos llegando al punto de equilibrio en que efectivamente el salario mínimo alcance para el trabajador y para lo que proporcionalmente corresponda de sus dependientes directos.
¿Qué opinión tiene Ignacio Román Morales del planteamiento de organismos que representan a la clase trabajadora, principalmente sindicales? Hablan de la necesidad de que ya desaparezca la figura que la consideran rebasada de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que desaparezca porque se ha vivido una compactación y los salarios contractuales no han subido lo que está demandando, en este caso, el trabajador.
La lógica tripartita de la CONASAMI me parece que es correcta, que haya representantes de trabajadores, que que haya representantes de empresarios y que esté el gobierno. El gran problema de la CONASAMI es, bueno, los sindicatos realmente han estado representando históricamente los que están ahí a los trabajadores, o han representado, digamos, grupos facciosos de poder. La forma en la que se fueron constituyendo los sindicatos oficiales en México, desgraciadamente nos habla de que pocas veces han respondido al interés de los trabajadores, y es lo que facilitó que durante muchísimos años, básicamente desde 1976 hasta el año 2018, los salarios estuviesen a la baja brutalmente con la complacencia de estos sindicatos. Y también sería muy importante que del lado de los empresarios no sean simplemente dos o tres cámaras empresariales, sino que haya una auténtica representación justamente de microempresarios, de pequeños empresarios, de gente que esté fuera, digamos, de las grandes coaliciones o grupos corporativos de poder empresarial. Entonces, más que una desaparición de la CONASAMI, me parece que habría que hacer una autentificación de la CONASAMI, es decir, que realmente represente lo que dice representar. Y eso requeriría un asunto no solamente económico, sino inclusive político en México.
Doctor Ignacio Román Morales toca un tema fundamental, algo que no podemos esconder y obliga a que lo recordemos, la captura de Nazario Ramírez Ramírez, secretario del Frente Transportista de la CTM en Jalisco, retratado con todos los políticos en turno, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, la preocupación de la representación en este caso de dirigentes sindicales y lo susceptible también que son de poder ser penetrados por grupos criminales. Pero ahora le pregunto, relacionado con algo que preocupa al otro lado de quienes forman parte de esta comisión, la parte empresarial, el tema que se empata, el anuncio también que se hizo respecto a la reducción a 40 horas de la jornada laboral, que será gradual a partir del 2027, pero que se espera llegar a esto en el 2030.
Sí, de nuevo, a ver, cuando uno revisa estadística internacional, son realmente ya pocos los países, cuando menos de los países de tamaño medio y grande, los países, digamos, de desarrollo medio y alto, que tengan jornadas laborales superiores a las 40 horas. De hecho, la tendencia internacional no es de que se reduzca a 40, la tendencia internacional ha sido que se reduzca a 34 o 35 horas, como en Alemania o como en Francia. El gran problema en el caso de México es que, bueno, efectivamente, las condiciones son mucho más difíciles, sobre todo para las pequeñas empresas. Volvemos un poquito a lo mismo. Pero no podemos establecer una política diferenciada de que trabajen más horas los de las micro y pequeñas y menos los de la grande, o que ganen más los de la grande y mucho menos los de la micro y pequeña, inclusive en los mínimos, porque sería absolutamente discriminatorio. Lo que entonces sería importante es una política de transferencia de recursos a nivel regional, a nivel sectorial, que justamente favorezca la inserción de las micro y pequeñas empresas en el mercado. Digo, voy a hablar de locuras, pero decir, por ejemplo, el que exista una regulación en la que en todos los grandes centros comerciales o en las grandes cadenas comerciales deba de haber al menos un cierto porcentaje de la superficie de exhibición que sea directamente para los productos y los productores provenientes de esas micro y pequeñas empresas. Mientras eso no se da, el mercado está capturado justamente por los grandes monopolios, mientras que la mayor parte de la gente y la mayor parte de los empresarios se encuentran sufriendo el día a día.
Ay, doctor, toca un tema que amerita a hablarlo más adelante y pensé de inmediato en productores maiceros, acaparadores del maíz y el precio final que pagamos, que nada que ver con la crisis que ellos enfrentan. Doctor, le agradezco como siempre que atienda la petición de platicar y de esclarecernos temas que de repente parecen densos o complejos. No me gustaría concluir esta entrevista sin preguntarle sobre la defensa que sigue haciendo el expresidente López Obrador a sus logros en materia económica, porque él se centra mucho en esto, habla de la reducción histórica en las cifras de pobreza, y lo hizo cuando apareció el fin de semana, bueno, hace unos días, para hablar de su libro titulado Grandeza, pero sobre todo a defender el que se trabajó para abatir la pobreza y sobre todo las necesidades de los que vivían en condiciones más vulnerables.
A ver, sí hay muchos logros y son logros reales, pero también es cierto que hay muchas limitaciones y que también hay riesgos. Doy un ejemplo. Una gran parte del incremento del consumo de la población derivado de la mejora salarial ha sido de consumo de bienes importados, por esto de la superfortaleza del peso. ¿Cuál es el problema con eso? Que eso nos orilla a estar cada vez más dependiente de los Estados Unidos y que haga más vulnerable justamente la situación monetaria. En otras palabras, la economía es jalar la cobija. No todo es bueno, no todo es malo, pero cuando le apostamos a ciertas cosas también podemos descobijar a otras. La gran cuestión es cómo poder mejorar las condiciones de la mayor parte de la población, pero que esto sea sustentable, durable en el tiempo, y eso requiere una mejor capacidad fiscal del Estado, y eso requiere una mayor regulación, una mejor regulación, de nuevo, en favor de los sectores productores de bienes nacionales, en favor de micro y pequeña empresa, en favor de los territorios más desfavorecidos, etcétera.
Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ignacio Román Morales, por explicarnos lo que representa este incremento y sobre todo los retos que se presentan en materia económica. Es profesor jubilado del ITESO, pero actualmente académico en la Universidad Autónoma de Nayarit, doctor en estructuras productivas por la Universidad de París y siempre, siempre accesible, siempre dispuesto a hablar de los temas que además son su pasión. Gracias, doctor Ignacio Román Morales.
Muchísimas gracias, como siempre, Esperanza.
Vamos a una pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Se comunican para preguntarme cómo es que será la reducción de la jornada laboral. Explicaba que esta reducción de a 40 horas, ahorita hay muchísimas personas que trabajan más de 40 horas por semana, será gradual, pero a partir del 2027 para llegar a las 40 horas en el año 2030. Hay participación, la cual agradezco, dice Edgardo Morales. Los diputados cuestionaron a la secretaria Fabiola Loya por todo lo malo que le pasa a las mujeres, pero ellos fueron los primeros en lastimarlas, de faltarles al respecto cuando la dejaron plantada. Son incongruentes, tanto diputados como diputadas, y aún así quieren nuestra confianza, cuestiona. Alguien que no me deja su nombre dice, los únicos perjudicados somos los pensionados por este aumento. En las sumas únicamente nos aumentan al año 3% y quizá un poquito más. Una situación muy dispar con respecto a los trabajadores en activo. Este servicio es urgente, solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para una cirugía de páncreas en centro médico a la paciente Alicia Tapia. Si usted puede o quiere dar un poco de su sangre, 33-11-17-11-89. Abel Bravo dice, los de Morena han salido de la pobreza, nosotros, el pueblo no. Andrés Miranda Guzmán, Morena ya debe de pararle con tanta ayuda a la gente, que solamente ayude a los agricultores y a los que sí lo merecen. Abel Bravo Domínguez, no es cierto que se acabó la pobreza. Yo vivo por Tlaquepaque y allí por donde vivo hay mucha gente pobre. Raúl Castro, nos dijeron que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Por qué no hacen una encuesta para ver a quién queremos en la Fiscalía General de la República? Sobre el tema, decirles que ya compareció la que se conoce como perfilada para ser la fiscal, Ernestina Godoy. Es una de las aspirantes que ya compareció ante el Senado y allí en el discurso destacó que en caso de ser elegida, su administración no va a fabricar delitos y tampoco va a realizar persecución política. Jesús Valencia, no estoy de acuerdo con que hayan librado a los jóvenes vándalos que hicieron hicieron daño al patrimonio de la ciudad, que sus padres deben de ser sancionados, recordando que van a costar casi 7 millones de pesos las reparaciones. Se comunican para quejarse de las filas en las recaudadoras para el canje de placas. Aurora dice, creo que las recaudadoras van a salirse de vacaciones y el tiempo para el canje es muy poco, que esto debería cambiarse. Joaquín Ávila escucha siempre el programa, lo que nos complace, y dice que quiere felicitar a Ignacio Román Morales y yo lo quiero comprometer para tenerlo más seguido aquí. En verdad que es muy, muy claro en la manera en que expresa los temas complicados. Polo Ballín dice, Morena, con una mano te da lo que te quita con otra, te sube el salario, pero te aumenta al doble la canasta básica. Vía Telegram se comunica Armando Ramírez para decir que está muy bien que aumenten los salarios mínimos, pero de poco sirve cuando los precios de los alimentos y otros artículos se van a doble o al triple. Dice que, por ejemplo, compró una fruta preparada en la calle. Casi me voy para atrás al oír que un bote cuesta 100 pesos. Lo mismo ocurre con la carne y todo lo demás. Casi todo está a precios de lujo. Y con este mensaje nos despedimos agradeciéndole, como siempre, su participación, invitándole a que se quede en la programación de Radio Metrópoli. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.